Sí, de acuerdo a lo que publica hoy el diario El País, por ejemplo, 25 es la cifra de fallecidos en 16 días de lo que va el 2008, ¿no?
Sí, ayer, por ejemplo, se dieron otros 5 casos fatales. El martes había sido un día increíble también en cuanto a los accidentes, con 9 muertos en la ruta 5 allí en Florida, a la altura del kilómetro 110, en ese choque frontal entre un camión cargado con rolos de leña, con rolos de madera y una vieja camioneta que llevaba gente que iba a pasar algunos días acampando en Durazno, que iban desde Canelones. Hoy la tapa del diario El Observador también es muy ilustrativa. La foto es de un momento de congoja. Ayer se produjo sobre horas del mediodía el sepelio de las 9 personas allí en el cementerio del Sauce. Realmente la gente impactada. Y además, si uno recorre las edades de las personas que fallecieron en ese accidente, hay desde personas muy mayores que andan cerca de los 70 años a niños, un niño de 1 año y medio que también murió en esa tragedia. Bueno, la foto es de familiares, de amigos, allí en el cementerio del Sauce, en ese sepelio ayer que se realizó, de los 9 cadáveres, ¿no? Los camiones, dice el título, protagonizan un accidente por día en rutas. Ese es el enfoque que prefiere dar El Observador hoy a este tema. Dice que expertos aseguran que los roces y los vuelcos son una moneda corriente. Según las estadísticas, los accidentes provocados por los camiones han ido subiendo, se han ido incrementando. Comenzaron a crecer desde el 2005. Ya en el 2006 hubo 458 camiones involucrados en accidentes en carretera. En el 2007 la cifra subió un poco más, 469 vehículos.
Sí, y agrega El Observador en su nota que entre el año 2000 y el 2004, antes de que se intensificara el transporte terrestre de madera, los camiones significaban entre un 8 y un 10% del total de los accidentes, ¿no? Y esa cifra se elevó al 22% el año pasado, en el año 2007.
Claro, una de las preguntas, Fernando, es si realmente vale la pena o no enfocarse por ese lado, ¿no? A la hora de mirar el arranque de este año con accidentes con tanta cantidad de personas fallecidas, ¿no? ¿Son los camiones de madera un elemento que tenemos que empezar a mirar con muchísima atención? Bueno, una de las tantas preguntas que hay para hacerle en esta mañana al presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, Gerardo Barrios.
La primera llamada del día.
Barrios, buenos días, gracias por recibirnos.
Sí, buen día a ustedes y a tu audiencia.
Es una pregunta válida esta, es un factor que se está imponiendo con cierta relevancia, este de los camiones cargados de madera en las rutas locales, en las rutas nacionales.
Exacto, ahí, digamos, la siniestralidad vial se caracteriza por ser multifactorial, es decir, hay varios factores que están en juego para la ocurrencia de siniestros de tránsito. Y en alguno de ellos, en algún determinado momento, digamos, tiene cierta prevalencia. Por ejemplo, del año 2012 en adelante, en Montevideo, pasó a predominar los siniestros que involucraron o que involucran a motociclistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estos son elementos, digamos, que hacen a una estrategia que tiene que establecerse para atacar varios factores a la vez. Y el tema del incremento del tráfico vial en rutas nacionales, de camiones de carga, es un elemento que también, obviamente, está pesando y está jugando en toda la siniestralidad vial.
Esta cifra que trae El Observador, que habla de 469 accidentes en los que participaron camiones en el 2007, ¿qué análisis, qué evaluación se puede hacer?
Que bueno, precisamente es un indicador de las cosas que estamos diciendo, es decir, el hecho de haber un mayor tráfico, también hay una mayor exposición a los riesgos y como consecuencia un incremento mayor de los siniestros en rutas que involucran a camiones. Es decir, es un elemento que se tiene en cuenta en base a los estudios, digamos, que uno hace epidemiológicos. Si bien todavía no hay un registro nacional único de siniestralidad vial, es posible establecer a través de los partes de policía caminera y a través de los registros que se dan el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la Policía de Tránsito, cuáles son los elementos prevalentes de la siniestralidad. Y en función de eso, establecer los planes y los planes preventivos. Entonces,
¿Qué medidas involucrarían esos planes preventivos, específicamente en lo que tiene que ver este cambio en el tráfico en las rutas nacionales?
Bueno, específicamente, digamos, nosotros, primero un tema general que me parece que es bueno ubicarlo para que la población lo sepa. porque nuestro país hasta ahora no tenía una política de Estado en materia de seguridad vial. Y desde hace muchos años, desde el Sindicato Médico nosotros y de otras instituciones también, se reclamaba el establecimiento de esta política, que en definitiva se basaba en un pilar fundamental, que era que el país debería tener leyes nacionales de tránsito, que hasta ese momento no las tenía.
Ahora sí.
El año pasado se terminan aprobando dos leyes que son para mí y para todo el país trascendentales, uno que crea la unidad nacional y otro que es la ley 18.191, que crea las nuevas normas de tránsito y que en definitiva apuntan a establecer una estrategia más eficaz en cuanto a lo que tiene que ver con bajar las tasas de siniestralidad. Eso, ¿de qué manera lo vamos a lograr? Y bueno, estableciendo planes y programas de largo aliento. Es decir, acá nosotros habíamos estado acostumbrados, por esa carencia en la política de Estado, a tener campañas muy puntuales, es decir, que se referían a un determinado momento o a una determinada causa prevalente. La idea es establecer estrategias de largo plazo con medidas puntuales orientadas a desarrollar acciones específicas en el tránsito.
Más allá de esas medidas a largo plazo, que indudablemente son necesarias, ¿qué se puede hacer en el corto plazo, tomando en cuenta el escenario que se ha plantado al inicio de este año especialmente, ¿no?
Exacto, en el corto plazo hay medidas también que las vamos a dar a difusión en el día de hoy en una conferencia de prensa, que tienen que ver primero con una campaña masiva de difusión. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que no ha habido campañas masivas de difusión en cuanto al problema de la siniestralidad vial, sus causas y las nuevas normas de tránsito que se van a empezar a establecer en todo el país. Ya de por sí, el hecho de que el casco sea obligatorio a nivel nacional, eso ya está bajando la siniestralidad. Por ejemplo, en Salto el año pasado, que se hizo obligatorio el casco en motos, bajó la cantidad de golpeados en la cabeza al 50%, o sea que en definitiva esas son medidas que rápidamente tienen un impacto. Con relación al tema de la prevalencia actual, digamos, de estos días con el tránsito, digamos, a rutas nacionales y fundamentalmente que involucran a camiones de carga o vehículos de transporte de pasajeros o, digamos, inclusive los propios vehículos particulares, van a estar contemplados en la medida que, bueno, se van a desarrollar acciones que tienen que ver mucho con la revisión de toda la normativa y la fiscalización de esa normativa, que nuestro país tiene convenios internacionales firmados con la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto, por ejemplo, lo que tiene que ver con las horas de conducción del trabajador del volante, que tiene que ver, por ejemplo, con la inspección vehicular que lleva adelante el Ministerio de Transporte.
¿Y las exigencias en relación a la licencia de conducir?
La licencia de conducir, es decir, nuestro país hasta ahora tenía, digamos, 19 formas de otorgar la licencia de conducir, y bueno, y la licencia de conducir tiene una jerarquía muy importante a la hora de que nos habilita a introducirnos en el tránsito y obviamente con sus potenciales consecuencias. El hecho de tener 19 formas de otorgar una licencia de conducir, digamos, habla de que esto es muy caótico. Y bueno, y la ley, las nuevas leyes apuntan justamente al establecimiento de una normativa nacional que tenga aparte una exigencia obvia a la magnitud, digamos, del riesgo que uno se expone cuando va a conducir un vehículo.
Barrios, algunas puntualizaciones que me parece interesante para ordenarnos y para que la gente que nos está escuchando también pueda tener más claro el panorama. El gobierno se ha trazado, digamos, lo que es una meta que es fomentar una política nacional de seguridad vial, para llamarlo así, con esas dos leyes fundamentales que usted decía. Una, la creación de la propia Unidad Nacional de Seguridad Vial, que usted encabeza, que fue presentada por allá por octubre, por el propio presidente Tabaré Vázquez, que está integrada con usted como presidente, por Omar Rodríguez y Jorge Draper, que son designados en este caso por el Congreso Nacional de Intendentes. El organismo que usted encabeza depende del Poder Ejecutivo y tiene, entre otros cometidos, bueno, asesorar en materia de tránsito a todas las personas públicas o privadas y contribuir a la unificación de criterios en materia de seguridad vial y ordenamiento del tránsito, ¿no? Luego se aprobó la ley de tránsito a la que usted hacía referencia, tiene un montón, digamos, de elementos obligatorios, por ejemplo, el uso del casco y otras medidas que ahora seguramente también vamos a poder repasar, pero esa ley no ha sido reglamentada, está vigente y no ha sido reglamentada. Eso no habla también de repente que se ha demorado demasiado en poner esto en práctica, porque ¿qué sucede hoy? justamente con una persona que circula sin casco. Hay una ley que se lo prohíbe, sin embargo nadie lo puede sancionar.
Exacto, uno tiene que pensar esto en la perspectiva de lo que es la siniestralidad en el Uruguay. Este problema está planteado en el país hace 30 años y en los últimos 20 años ha tenido, digamos, ha pasado a ser la primera causa de muerte en menores de 40 años. O sea que cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo, establece el año pasado la nueva política de Estado en materia de seguridad vial, digamos, bueno, justamente uno de los objetivos es que esto sea de carácter nacional. El tema de que, bueno, que hay que reglamentar la ley, sí, obviamente hay que reglamentarla y ponerla en práctica, pero lo que es cierto también que uno viene con un déficit de educación y de formación hacia la gente que requiere que haya un periodo, digamos, de campañas de difusión masiva, de fiscalización en cuanto a educar a la población en cómo y por qué se deben de utilizar implementos de seguridad y las normas nuevas que contiene la ley.
De todas maneras, la reglamentación de la ley permitiría en el corto plazo solucionar o prevenir bastantes de los inconvenientes, problemas que se dan, ¿no?
No cabe la menor duda que nosotros ya estamos a través de nuestra cámara asesora que conduce la doctora Gaby Lencina, que tiene más de 20 años de experiencia en el área legal y el derecho y digamos, de las normas. Ella está, digamos, con su grupo elaborando la reglamentación de esta ley, que en el corto plazo va a estar, funcionando. Pero lo más importante es que haya un conocimiento popular de las leyes, porque las leyes de por sí mismo no bajan la siniestralidad. Uh-huh. Es decir, la bajan en la medida que uno sea capaz de desarrollar, digamos, una información, una educación hacia nuestra comunidad de la importancia.
Barrios, como hombre que se maneja en este tema, que analiza este tema, ¿qué le preocupa más o qué le parece más importante hoy por hoy? Como problema para los accidentes de tránsito en el Uruguay, ¿no? La formación que tienen, por ejemplo, los conductores, la capacidad que tienen realmente de conducirse en el tránsito, o la cultura, digamos, de respetar las normas y respetar lo que se les enseña.
Exacto, como decíamos al principio, uno lo que tiene que hacer es cambiar esa cultura vial, es decir, o introducir una cultura vial adecuada a través de la educación y la información, digamos, de nuestra comunidad. Obviamente, solo con educación esto no se soluciona, en ningún lado del mundo se solucionó, ni tampoco se soluciona solo con fiscalización y sanciones. Es decir, esto se soluciona en la medida que nosotros seamos capaces a la vez, no solo de educar, digamos, a nuestra comunidad, uh-huh, sino también de establecer leyes y normativas, que estas dos leyes son el inicio de una serie de normas que van a venir, y por otro lado también fiscalizar. Y para fiscalizar también, digamos, las recomendaciones que nosotros vamos a hacer como integrantes del Poder Ejecutivo es que los distintos ministerios establezcan también sus prioridades, en el sentido de que, por ejemplo, policía caminera, policía de tránsito, los cuerpos inspectivos deben de tener a su vez un apoyo no solo en recursos humanos sino materiales también que permita realizar una adecuada fiscalización para la magnitud del problema que tenemos. Hay que recorrer las rutas nacionales nomás para darse cuenta que los controles que policía caminera hace con muy escasos recursos resultan insuficientes. Entonces, bueno, parece que lo más lógico es establecer un plan que, digamos, en el corto y en el mediano plazo permite establecer mayor cantidad de personal en las rutas nacionales con un mayor control, porque uno está identificado, digamos, por una formación inadecuada que tiene al paso de estos años, que, bueno, los cuerpos inspectivos, sea policía caminera, sea policía de tránsito, están para fiscalizar, sancionar, multar y nada más, y en realidad eso no es así. Esa es una función, pero la función principal que tienen estos cuerpos inspectivos es el de prevenir, y el de prevenir implica tener personal que esté activamente trabajando en la vía pública.
Y otros temas más elementales, por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener de repente una coordinación que para sacar una libreta en el Uruguay sean los mismos exámenes, las mismas exigencias, los mismos controles, y no que cada una de las intendencias determine cómo hacerlo a su forma, a su manera?
Bueno, exactamente, digamos, esa es buena la pregunta, porque a veces uno tiene la sensación de que en este país no se hace nada, y en realidad, en el corto tiempo que estamos teniendo de desarrollo, ya hemos estado en el Congreso Nacional de Intendentes y hemos coordinado con el Congreso de Directores de Tránsito de todo el país la elaboración de las pautas y recomendaciones de un examen psicofísico único a nivel nacional, así como también lo que tiene que ver con el otorgamiento de licencias de conducir a nivel nacional. O sea que ya el Congreso de Directores de Tránsito está trabajando y en el corto plazo lo van a resolver, digamos, para que sea nacional. O sea que, en definitiva, nosotros pensamos que, bueno, que con una amplia participación de las intendencias departamentales, digamos, es posible lograr estos estas metas propuestas en el corto plazo. O sea, no estamos hablando de aquí a 2 o 3 años, no, estamos hablando de aquí en 2 o 3 meses, digamos, vamos a tener una forma única a nivel nacional de otorgar la licencia de conducir, vamos a tener, digamos, un registro único nacional de infractores en funcionamiento, vamos a tener un registro único de víctimas de siniestro de tránsito, porque hasta ahora uno se maneja con la información que trasciende a través de sectores parciales, porque no hay centralizada la información adecuada. Por lo tanto, digamos, eso complementado con el establecimiento de las normas, que van a tener que ser difundidas en una campaña de difusión masiva que ya estamos coordinando con el Banco de Seguros y con la Imprenta Nacional, vamos a poder estar estableciendo que en un plazo no mayor a 6 meses, digamos, en todo el país, digamos, sea obligatorio y se ponga en práctica la ley a los efectos de establecer estas normas que en el corto plazo dan tan buen resultado.
Gerardo Barrios, presidente de la UNASEV, esta Unidad Nacional de Seguridad Vial, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana.
No, gracias a ustedes y a su audiencia.